My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? ¿Cómo va? Aquí estamos en el abrazo de la noche grande, de la noche casi oceánica, te diría. Alguna vez te pregunté cómo era esto de desnudar cuerpos o desnudar almas. ¿Qué sé yo? Por ahí vamos. Pero cuando todo eso le pones letras y lo pones en letra de molde, y pero ahora está lo virtual, ¿viste? Que está el teléfono y la tablet. Sí, sí, todo eso está todo bien, está todo bien. Pero si yo te pongo una palabra en esta noche y te digo noche oceánica, ¿qué me decís? La noche y es como el océano. Y fíjate vos que está todo pegado. No sé si alguna vez estuviste frente a algo tan grande. Y a lo mejor también esa es tu vida. Él es Martín Latorraca. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué lo invitaste? Y no es un tema de invitar. Ahí uno se va encontrando en el camino, como si fuera un arca de alguien. Hola Martín, buenas noches y gracias.
Hola Horacio, gracias por la invitación y siempre un placer compartir esta conversación contigo y todos tus oyentes acá de Radio Nacional.
Hace muchos años, muchos. Dijiste revista Sudestada en Bonn, no, entre otras cosas. Y hablaste de Editorial Sudestada, no, pero también tiene que ver. Y tiene que ver. Y los libros, ese libro que yo compré en el subte, y puede ser. Y la revista que también por su, y también. Pero hace muchos años, algunos, qué sé yo, a veces no sé cuándo es mucho o es poco, sobre todo en la cosa cronológica, me pidieron que, como si don Rodolfo Walsh, gigante, leyera sus cosas. ¿Cómo leyera sus cosas? Viste que el hombre dejó cartas y tuvo el enorme coraje de decirle al poder de turno, que era un poder dictatorial, arrebatador de la vida misma y de la Argentina, y le tiró una carta, la mandó por correo, y sí, le di contó de qué se trata, también tan parecido a tantas cosas. Y te digo, Martín, que cuando estaba leyendo, porque después eso caminó con la revista y caminó por otros lados, sentía que ese hombre me estaba acompañando, y con el dedo índice me iba marcando las letras que yo tenía que leer. Entonces, hace un rato largo, así como él y otros, que uno los ha tenido y los tiene como guía, pensé también en invitarte, porque ustedes, cuando digo ustedes, hablo del proyecto, que es un proyecto no solamente cultural, sino político. Decile primero a quienes te están escuchando qué es Sudestada, además de un fuerte viento.
Sudestada nace en agosto del 2001, un proyecto de estudiantes de periodismo de la Universidad de Loma de Zamora, entre ellos el compañero Hugo Montero, Ignacio Portela y otros compañeros que estudiaban también en Lomas, de empezar a hacer una publicación. Como decías vos, la bajada de Revista Sudestada es revista de cultura y política. Y surgió así, hacer algo, porque los grandes medios en ese momento, 2001, primero que no había espacio, primero que era una debacle capaz como la de ahora, vaya a saber uno, ¿no? Esta noche oceánica que hablabas vos. Y surgió, bueno, empezó como algo muy chiquito. Es más, yo tengo la foto ahí, después te la voy a mandar, cuando empezamos a repartir unos cuponcitos en la prehistoria, unos cuponcitos que le pedíamos 3 pesos, 10 pesos por tres ediciones a los amigos, a los contactos, para poder sacar los primeros números. Así juntamos una plata y salieron los primeros números. Pensábamos sacar agosto, septiembre, octubre y listo. La debacle de diciembre de 2001... bueno, y en marzo dijimos, bueno, hay mucha gente que nos pide cuál es el número nuevo, los canillas que empezamos a dejarle mochila en mano la revista, en los andenes del tren que dejábamos. Bueno, che, sale el nuevo número, ¿qué
en
pasa?
En las radios.
En las radios. Horacio fue uno de los primeros.
Y una llamada decía, cuando llegue me avisás.
Sí.
Y claro, claro.
Sí, Horacio fue claramente uno de los primeros que nos recepcionó la revista. Y bueno, y fue un boca a boca terrible en ese momento, de amigos como Horacio que se comprometieron, que la difundían. Que
y además bajabas al subte y estaba ahí en el subte.
Sí. Y bueno, y así arrancamos. Y
ustedes iban con las mochilas, dejando.
Sí, hasta hace muy poquito que fue imposible.
Es la única.
Repartíamos nosotros, o sea, nos teníamos sectores de cada uno de los compañeros que elaborábamos en la revista.
Es la única.
Teníamos, bueno, vos hacés tal tren, yo hago el otro, el subte, las avenidas.
A ver, cerrá los ojos y alguna tapa. Además de poner al querido Osvaldo Bayer, al querido Rivera, al querido Viñas, al querido subcomandante, y podría seguir con tantas tapas. Decías el 2001. Pasó un rato y un día aquel pibe con un trapo en la cabeza, uh-huh, y de fondo el obelisco, en imagen de tomar carrera y con diciendo, no es para mí, yo imaginé otra Argentina, uh-huh, ¿por qué me dejaste a mitad de camino, no?
Sí, fueron 160 revistas, la última fue en marzo del 2020, y como para recordar, capaz que de las primeras, una que estaba Fabián Polosecchi, Polo,
claro, claro,
que fue un maestro para nosotros.
Totalmente.
Nosotros, totalmente, cuando empezamos a hablar en la facultad, en los pasillos, charlamos, y viste el programa este pibe, y bueno, en épocas de frivolidad absoluta, de
cuando con la camarita en la, había antes, para los más nuevos, no había un teléfono que grababa, había unas cámaras muy chicas de video, era la M5, la M7 primero, las semiprofesionales, pero después con una cámara en la mano, ¿no? Uh-huh. Vos podías retratar, y eso hacía Polo.
Creo que sí, Fabián me parece que cambió la forma, sí,
de mirar y contar.
Y algo muy, muy importante, que yo siempre doy clases también de periodismo, y
claro,
de escuchar.
Tal cual.
La repregunta que no la vemos nunca en el periodismo, casi nunca, es porque el tipo está escuchando. A ver.
Me pasa que hay mucha respuesta ya tarifada.
Uh-huh.
Entonces, si querés una repregunta, tenés que ensobrar y pagar.
Claro. Bueno, y ahí encontramos algo, un lenguaje, una musicalidad en esas formas de periodismo que nos interpeló. Y bueno, y ahí creo que esa etapa fue hermosa.
Y aparecen seres guía. Haroldo Conti es un guía, uh-huh, para ustedes.
Sí.
Y para mí en algunos aspectos también. Bueno, el hombre del Tugurio, que así rebautizó su casa en Belgrano, Don Osvaldo, con toda su rebeldía, siendo un pibe siempre.
Sí.
Un pibe con sueños, claro. No importaba su edad.
Sí, contamos con esos brazos, esas...
¡Rivera!
Sí, Rivera fue, bueno, creo que vamos, te lo conté una vez. Una de las primeras veces que yo lo escuché a Rivera fue, creo que, en entrevistas tuyas radiales, que había a veces intercambios lindos, ¿no?
Sí.
Y azarosamente lo conocí en una entrevista que le hice para un periódico cuando yo escribía antes de su estada.
Y lo fuiste a buscar.
Y cuando salió la revista, mirá, hicimos esto. Y
le contaste a él.
Le conté. Y yo tengo todavía grabado el mensaje en el control automático que
sí,
existía,
claro,
antes. Tic, tac,
sí, sí, claro.
Que me decía, bueno, la torraca, así que no.
La torraca.
Bueno, me interesa el proyecto, son unos jacobinos y los voy a apoyar por eso.
Bueno, el hombre, ¿a quién es Horacio? Y bueno, él es Martín Latorraca, ¿no? Pero Rivera, y bueno, la revolución es un sueño, ¿no? Un sueño, uh-huh, eterno. Y además el Farmer y otras cosas. ¿Te gustó eso, no? Claro, maravilloso. Le estoy hablando también a nuestra producción, que es la estimada Nora, gran lectora, gran lectora. Decime, ¿y qué hacemos con esta América Latina que, detenida en el tiempo, uno que la ha caminado tanto? ¿Qué hacemos con nuestra querida América Latina, más de cuidarla, protegerla, mientras ahora vienen por lo que falta?
Y es complejo, pero creo que es interesante las palabras de García Linera, que hace un tiempo de una charla.
Hombre de Bolivia, si los hay.
Fue vicepresidente de Evo y un intelectual muy, muy lúcido.
Muy.
Y decía que, bueno, esto de como que vuelve a traer la idea esta de caer, levantarse, volver a levantarse, perder, levantarse, perder, levantarse. Creo que la tarea es esa.
El otro día vi un trabajo de ustedes, creo que lo vi en forma virtual. Vi mujeres que con el ideario del subcomandante Marcos en el tren o en diferentes historias relevantan, vuelven a levantar la bandera de esos sueños libertarios.
Sí, sí, hay una linda movida esto de, ¿no?, de la frase esa, un mundo donde quepan muchos mundos y poder, ¿no?, socializar y poder desde de verdad, desde la desde el territorio, desde los barrios, poder construir desde otra manera, ¿no? Que esto que a veces es muy vertical todo, ¿no?
Yo digo, en estas últimas décadas, vamos a desarrollar en los próximos bloques, las nuevas generaciones fueron liquidadas, algunas muchachas muy jóvenes, por violencias no solo de género, y no solo nada más ni nada menos por su condición de mujer, sino muchos pibes que fueron baleados de frente y por la espalda, como el pibe Mariano Ferreira. Entonces digo, mi generación allá por el 70 también fueron a buscar jóvenes. Es decir, en esta de la apuesta de alguien que mira más lejos y en el inconformismo de la juventud, los que quieren siempre más saben a quién, como diría Maradona, a quién cortarle las piernas.
Sí, no, no son azarosas las búsquedas y las víctimas, ¿no? Hay una, hay algo pensado de castigar a los mejores, ¿no? Como, y no por su, a lo mejor por su construcción enorme, sino por como símbolo, ¿no? Como
totalmente. Que queda ahí, no lo mataron por casualidad Santiago Maldonado.
No.
De ninguna manera. Y al pibe Ferreira tampoco.
Claro.
Es decir, es casi quirúrgica la cosa.
Aparte, donde no solo la política, o también la política, donde la bondad, ¿no?, se ataca a la bondad.
Sí, yo soy tipos bueno, buenos, ¿no? Digo, yo estoy ahí haciendo artesanías, mis cosas, sí, qué sé yo.
O Rafa Nahuel, que hacía tortas fritas, las vendía en la ruta.
Y veo acá, queridos compañeros originarios, que cortan la ruta, porque... Y me sumo. Y yo voy con ustedes. Y la fulana o el fulano de turno te va a buscar.
Sí, sí, sí.
Y es desigual. Bueno, estamos aquí con don Martín Latorraca. ¿Querés Mercedes? Sí, Mercedes Sosa, siempre la negra. Vamos.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Son la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás.
En Bonn, en Cuerpo. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it?
Ahí el Tony Bennett la mira a la Amy Winehouse. ¿Y qué dice la Winehouse? A ver, un poquito. ¿Cómo me gusta consentirme? ¿No? Ahí no hay edades, no hay nada. Se hablan de cuerpos y almas. A ver un poquito más, a ver. ¿Te gusta la música?
Me gusta mucho, sí.
Estamos con Martín Latorraca, que es Subestada. Ahora, ¿cómo se llaman ustedes? Subestada, revista Subestada, editorial Subestada. ¿Cómo se llaman?
Y somos todos.
Todo un poquito.
Somos editorial, somos revista, somos librería.
Para aquellos que quieren saber y nos están escuchando en toda la República Argentina, ¿cómo los encuentran?
Tenemos lo que es la editorial, en Instagram es revista Subestada, es revista editorial, eso está en Instagram para que nos vean. Después está la librería, que es librería Subestada.
¿Dónde queda? Si vivo en Buenos Aires o cerca.
Tucumán 1533.
De cerca de tribunales, eso.
Entre Paraná y Montevideo. Después tenemos una sucursal en Lomas de Zamora, que volvimos al barrio donde ahí está
la redacción. No se va nunca del barrio, decía Troilo.
O sea, la redacción sigue estando ahí, la editorial en Lomas, y cerquita pusimos una librería como corresponde.
Y además en las librerías han hecho, antes de pandemia, no sé si después, supongo que sí, vi algunos recitales, qué sé yo, charlas, conferencias.
Sí, hacemos presentación de libros.
Le dan mucha vida a todo eso.
Para autores propios o amigos y amigas que quieren el espacio, está abierto a eso.
Hay mucha gente que ha publicado por primera vez con ustedes y hay cosas muy, muy, muy buenas.
Sí, ahí te traje las últimas novedades.
No me digas.
Sí, te las traje.
Uy, qué bueno.
Después te las paso bien.
¿Y de qué se trata, para contarle a nuestra gente?
Una es una novela. De Negro Sánchez, de Héctor Sánchez, se llama El Portuario, es muy buena, recién salió, su primera novela. Sí. Después está otra que se llama, es como unas crónicas del conurbano, que se llama Saldo Negativo, de Leandro Bartolotta, que es todas crónicas año por año del conurbano. Y después tenemos como una recopilación de textos que se llama Infancias en Pausa, que lo coordinó, fue una idea de Hugo Montero, antes de fallecer, el compañero Hugo. En pandemia sacamos un primer número virtual de la revista, porque no podíamos ir a repartirla, se llamaba Infancias en Pausa, contar cada uno de nosotros y nosotras un recuerdo de la infancia. Porque uno de nuestros autores, que es Juan Solá, que escribe, él dice que no hay adultez sino infancias en pausa.
Vos sabés que en ese mismo relato, ¿te acordás, Nora? Hugo Paredero. Hugo Paredero, que le hicimos mano a mano también para recorrer su vida, él salió a la calle a preguntarle a los pibes qué sentían, cuál era el cambio de una cosa a nada más ni nada menos que la democracia. Uh-huh. Y después se reencontró con todos aquellos, ahora de adultos. Es bueno esa de la imagen de la huella.
Sí, y bueno, y es interesante, esto de la infancia es interesante.
¿Y a vos qué huella tenés de infancia? Una huella.
Sí. Yo soy futbolero.
Ahí está. Y jugabas con los pibes en la calle.
Sí. Esa. Todo el día jugando a la pelota en la calle. Viví en Ituzaingó jugando a la pelota.
Y
en
digo,
la calle.
¿De esos pibes hoy hombres todavía se encuentran?
Sí, cada tanto nos vemos.
¿Y vuelven al barrio?
Yo fui el único que me mudé a Capital de esa banda, cuestiones de la hiperinflación del 89.
Sí, claro. Qué cosa la historia que se recicla, ¿no? Sobre todo en sus peores lados.
O sea, me fui a vivir a casa de mis abuelos porque pasó la hiper.
Yo digo, ¿y cómo seguimos remontando sueños y parafraseando al Rivera? ¿Cómo hacemos? Porque todavía creemos en revoluciones, creemos en utopías. Yo creo firmemente en el otro, en la otra. Creo, también es cierto, que sea quien poner dentro del arca. Uh-huh. Sea quien nunca dejaría entrar al arca, porque se comería a los otros, le quitaría el abrigo al que tiene que hacer guardia afuera para que no venga la tormenta, ya lo sé. Ahí tuvimos a alguien parecido a un presidente, que además quiso ser presidente de Boca, que es el tipo que te regala la pelota, pero antes de dártela te la pincha, para que no juegues nunca, uh-huh. ¿Viste?
Sí, es un personaje bastante oscuro, ¿no?
Y, sí, claro.
Pero creo que también hay una cuestión del lenguaje, ¿no? Y de la palabra, como decías vos al comienzo. Me parece que ellos se han adueñado o se intentan adueñar de la esperanza, de la libertad, ahora
sí,
claramente. ¿No?
Ni hablar, claro.
No son ingenuos en agarrar tal palabra. No. Y
mirá, pues, si se levanta, hablaba vos de los jacobinos y qué sé yo, parafraseando a nuestro amigo de Quilmes, parafraseando la Revolución Francesa. Uh-huh. Claro, se tiran juntos desde la Torre de la Bastilla, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, y me parece que la construcción, como decías vos, la esperanza, la posibilidad de esa revolución, que es un sueño eterno, como diría Andrés, creo que está en la palabra, en escucharse.
¿Qué maestro tuviste en Lomas de Zamora?
Yo no cursé en Lomas.
Bueno, ¿y los compañeros?
Sí.
¿Montero sí?
Y digo, hubo profes muy piolas, que les iba mostrando esto.
Aparte era la previa de todo este lío Gutenberg, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
La galaxia Gutenberg, diría el amigo McLuhan.
Claro. Pero bueno, ahí no, en 2001 era muy difícil entrar a un medio masivo.
No, totalmente.
Y el lenguaje y estar encajonado en una forma de pensar y de hablar. Entonces, bueno, la búsqueda fue otra, claramente.
Vamos a recordar a Hugo Montero. Me parece que es justo, ¿no? Que se fue tan joven.
Sí, siempre decimos que fue el mejor de nuestra generación, o es el mejor. Él y yo, él tiene como yo 47 años, casi 48. Y
qué
nada,
cosa quedarte a mitad de camino, ¿no?
Sí. Además, todas las cosas que tenía, ¿no?
Sobre todo los sueños.
Aparte, un tipo que claramente te daba el espacio. O sea, cero glamour, cero ego. Andale, vení, hacelo.
Y así fue.
Hacelo y es el espacio tuyo, y hacelo y ocupalo.
Y ocupalo.
Yo no te voy a decir hacer tal cosa. Dale.
Eso hacelo. Está bueno. Así decime, ¿qué libros preferidos tenés tuyos, no de la editorial?
¿Que he leído?
Sí, que no te querés desprender. Que te han sumado a lo que sos vos.
Uh-huh. Muchos. La Patagonia Rebelde.
Qué pedazo de crónica.
Voy a ir a novelas que me encantaron.
Sí, claro. Sí,
La Montaña
claro.
Mágica, sí, claro. De Tomás Mann.
Sí, claro.
Memorias de Ariano, de Mario Senar.
Sí.
Me gustó mucho El Evangelio según Jesucristo, de Saramago.
Te da vuelta todo. El tipo te dice, no te lo conté por ahí, ya te lo voy a contar de otra manera.
Sudeste también puede ser.
Sí, ¿no?
Por ahí.
Sí.
Hay varios.
Sí. Y de los libros que ustedes han editado, ¿cuál le dirías a aquellos que nos están y a aquellas que nos están escuchando comiencen a leer por acá, de los libros de ustedes.
¿De lo que es libro más político?
Por ejemplo.
Para mí el que más me gustó son de Hugo Montero. Se llama Walsh y los años montoneros, que es toda la crítica que hace Walsh a la lucha armada.
Sí, claro.
Esos papeles que se encuentran de Walsh, donde presenta ese documento y dice, no, estos nos van a masacrar. Bueno, esto
sí. Sí, sabía que la vuelta esa
y cómo está contado por Hugo es maravilloso. Y después de lo que es, a lo mejor, narrativa, las novelas de Juan Solá son muy, muy buenas.
¿Cómo escribe?
Sí.
¿Qué se necesitará para escribir así? Y tiene sujeto y predicado. Porque uno lee a los grandes, ¿no es cierto? Y te quedas pensando en la palabra, no solamente donde me quiere llevar la palabra.
Muy bárbaro. Sí, es, no sé, a mí nunca me salió. Yo creo, soy un correcto periodista, no te puedo hacer.
Hago lo que puedo.
Hago lo que puedo. Enseño cabeza informativa.
Yo hago lo que puedo.
5W y un poquito de color, pero. La narrativa es otra cosa, ¿no? Y
la narrativa.
Es otra vez muy. Es un mundo que me supera, ¿no?
A mí me apasiona. Ayer, no sé si ayer, otro día, nosotros estamos saliendo ahora, vos que nos estás escuchando, en Maipú 555. ¿Y dónde queda? Es muy cerca del obelisco. Este edificio, que hoy es Radio Nacional, la radio pública, fue Radio El Mundo. Había un inglés que hizo un montón de guita con vacas, como hicieron un montón que vinieron por acá, pero el tipo tenía un proyecto editorial. Empezó a publicar una revista que se llamaba El Hogar, y El Diario, y una radio, que para esa época era un montón. Y no sé si fue estos días que leí algo de algunos pioneros en el periodismo, y el tipo le dice a alguien muy joven, vaya y cuente algo más, algo parecido a la vida. Me quedé pensando eso, algo parecido a la vida. Bueno, hoy estos cachivaches que tenemos en la mano, te sacás una foto tomando un vaso de agua, dándole un beso a alguien que querés, o jugando con tu mascota, o haciendo la revolución. Lo más parecido a la vida. Uh-huh. Es cierto que vivimos en un mundo de guayar. Algunos prefieren mirar antes de entrar en el juego, no por casualidad. Aquellos y aquellas que están en una pieza, el amigo Orwell, con el Gran Hermano, decir, vos espialos un rato, después vemos qué hacemos con ellos, qué compramos, qué vendemos. Pero algo parecido a la vida, me quedé pensando en eso. ¿A qué vida?
Claro.
Porque vos me decías, crónicas suburbanas. ¿Quién quiere meterse en un pasillo de un barrio cualquiera, de un cualquier lugar, para llegar a la quinta casa del final, con un pasillito que apenas entra uno de costado y si tenés ventana es mejor?
¿No viste que hablando de algo parecido a la vida con esto del tormentón del fin de semana?
Sí, claro, la vida para de los bien y de los...
Para la prensa no existieron los barrios populares. Hubo árboles caídos en Capital nomás.
Nada y con más. Árboles.
Árboles, sí.
Pero también el tema del árbol es porque vos me cementaste la ciudad. Ajá. Uh-huh. Los árboles no toman agua desde la copa, incluso hasta parece significativa, claro. La copa. Toman la copa invertida, que son las raíces.
Sí, sí.
No, aquellos que se les voló la chapa, el cartón, o los que trajeron del día de arrastrar el carro, no.
Y sabes que hay muchos escritores, poetas, escritoras en los barrios populares.
Pasa sí,
que
están, claro.
Bueno, creo que es la búsqueda de César González, es eso, es reivindicar todo lo que pasa en los barrios, ¿no? Y a nosotros nos llegan textos o publicaciones muy, muy pequeñas de compañeros y compañeras que viven en el barrio y sacan poesía desde La Villa Itatí, por ejemplo, y escriben poesía. Y,
sí, claro.
Y con un
sí,
lenguaje claro. Muy cuidado y muy, o sea, nada, contando una parte de la vida, ¿no? Contamos sí, una parte claro. De la vida. Algo parecido a la vida.
¿De cuál? ¿De qué vida? La gente de bien. Me hablan de la gente de bien. ¿Y qué sé yo? Yo cuando era chico, alguna vez alguien, un tío, me dijo, todos queremos que vos seas un hombre de bien. Me jodieron la vida. ¿Qué me habrán querido decir? Después pasó la vida. Yo fui un señor muy grande y el tío creo que a mi viejo lo jodió en algo que nunca le dio. Pero dije, y este era el tipo que a mí me recomendaba. Querida Mercedes Sosa, hoy estamos acá en Cuerpo y Alma con Martín Latorraca. Vamos y venimos.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. ¿Y te acuerdas de mí, Grisel? Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué. Pero ya nunca te encontré, ni en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, Grisel, de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí, Grisel, Grisel.
Vamos a cantar.
No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí, Grisel, Grisel.
Muchas gracias.
En Bonn. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. Just for you only.
¿Cómo es que el tipo apenas la voz? Bueno, está bien la voz y nada, todo, pero cuenta cosas. Y por eso el, son los que son.
El texto sobre Sinatra, que se llama, Sinatra está resfriado, es de. Lo doy en la facultad, se me fue el nombre del autor, el norteamericano que escribe crónicas.
No Norman Mailer.
No. Es increíble que se me fue.
Yo admiro tanto a Norman Mailer.
Bueno.
Bueno, ¿y el señor qué escribe?
Y nada, ¿cómo lo describe? Hace una entrevista a Sinatra y no habla con él, ¿no?
Habla no con habla entorno, con él.
Él está en un bar, en un hotel, en el lobby, tomando whisky.
Sinatra
con las rubias ahí.
Está con sus rubias en el bar.
Y arma una entrevista.
Sin el tipo al lado.
Sin el tipo, maravilloso. Y lo cuenta, ¿no? Y habla de la voz, por eso me quedé con el tema de la voz, cómo dice, ¿no?
El tipo dice. Bueno, uno, qué sé yo, tiene que ver también con una generación. Serrat, por ejemplo. Uh-huh. El tipo te dice cosas. Bueno, los franceses llaman decidores a eso, qué sé yo. Serrat, hay toda una generación de eso. Pasa que ese tipo tenía, además, historias claro-oscuras. Claro, vos sabés que entre otras cosas, Nora es una gran productora y te está recordando a quien...
Gaita Lese.
Claro. Gracias, Nora.
Gracias, Nora.
Como siempre. Claro. Y hay que leerlo. Eso,
es hermoso ese texto, sí.
Sí. ¿Y vos qué escribís?
Porque uno escucha la voz de Sinatra,
sí,
no solo diciendo, sino cantando sin que hable, ¿no? Entonces el texto es maravilloso. Sí.
Decime, ¿y tenés voces tuyas interiores? No los Martínez que te hablan todo el tiempo. Voces de otras generaciones que te guían, te ayudan, te aconsejan, aunque no estén al lado tuyo. Uy, tu viejo me dijo, tu tío, ¿sabes? Aquel vecino que...
Sí, voces de mi viejo tengo.
Qué bueno. ¿Y cómo se llama el hombre?
Héctor.
Don Héctor. ¿Y le gusta leer a don Héctor?
Sí, ha sí, leído mucho diario, ¿viste?
Bueno. Pues mi viejo es que
radical
tipo...
y me he peleado mucho.
Uy,
entonces,
me imagino.
Me sigo peleando. Pero
uy,
bueno.
Me imagino. Pero mi viejo lo que leía... Leía revistas. No, había una época del Tony D'Artagnan, claro. Intervalo. Yo me metía en esas aventuras locamente, locamente.
Y después mi vieja, bueno, yo siempre
mamá?
Había libros en todos lados.
A la mamá, sí.
Cuando yo era chico, dejó de laburar para esa época para quedar
sí,
a
claro.
mi hermano y a mí,
sí, claro.
Silvia. Y después, como amaba los libros, se hizo bibliotecaria, ¿no? Y laburó hasta hace poquito
encantó.
Bibliotecaria.
Pues te das cuenta, entonces no es casualidad.
Entonces venían libros siempre,
ah.
Y es como La Casa de Papel, la novela de Domínguez, que está la casa construida con libros, ¿no?
La casa está construida con libros. Y digo, ¿y a vos qué te construyó, además de los libros, los relatos, la facu? ¿Sos papá?
Sí.
¿Te construyó ser padre?
Sí. Sí, me aprendí, ¿no? Y también... Los hijos te enseñan más que lo que uno les puede enseñar a ellos.
Te ayudan a mirar desde otro
sí,
lado.
Sí, te abren la cabeza, te hacen reflexionar.
¿Saben lo que haces? Sí.
Sí. Sí.
¿Y les gusta?
Les gusta, sí.
¿Van a la librería si pasa algo? Digo, si alguien lee, alguien canta.
A veces van.
¿Y les gusta?
A veces sí, a veces no. Pero viste, en una etapa de enojo con el padre, sí, de la adolescencia, claro, pero la verdad
la
que...
La época, le, sos Gardel y
después, son piolas, son los dos muy piolas, muy... Nos pasó muy, todo. Esto que dice Fontana Rosa, ¿no? Que lo bueno es que cuando llegan los amigos se rían, ¿no?
Sí.
Y estén contentos de verlos a los hijos, ¿no? Y sí, eso es interesante. La verdad, sí, buenos pibes y he aprendido mucho de ellos.
¿Por qué rescataron a Haroldo Conti, hoy detenido desaparecido? ¿Por qué?
Y nos parece que en él, como en pocos, se marida la belleza en el decir, en el escribir, con la militancia política, ¿no? Sí, me parece, sí, que es muy difícil encontrar esas dos.
Encontrar belleza en la crueldad, claro, sí, brutal de tu vida.
Claro, ¿no? como
hicieron, te destruyeron todo, te rompieron todo.
Y la manera de contar, ¿no? Me parece que era, había una... En él había una búsqueda que sigue, creo que sigue. Me parece que estas figuras de la literatura, de la cultura, de la política, lo que han hecho es seguir preguntándose a hoy en día, ¿no? Uno lo lee y te seguís preguntando. O sea, sigue abriendo caminos al leerlos hoy en día, ¿no?
Mirá qué cosa, la cosa generacional. ¿Vos cuántos años tenés?
47.
47. Yo tenía 20 años. 20, yo nací en el 52, año 72, más o menos, 73, más o menos. Tal vez un poco menos. Y compraba y nos cambiábamos la revista Crisis. Y yo encuentro a Haroldo Conti en la revista Crisis. Así como a Vicente Citolema y tantos otros. En La Cacería, mirá, hay un libro muy conocido de La Cacería. En La Cacería, ya sabemos qué pasó con los papeles que teníamos o dejamos en algún lado, pero todas las crisis que pude recuperar las tengo encuadernadas prolijamente. Como también ayer estuve buscando quién me puede encuadernar también algunos números particulares de su estado, que lo quiero encuadernar yo, no es que me lo encuadernan, no, lo quiero mandar a encuadernar yo, porque me parece que hay referencias, como también... Tengo toda la colección de la revista Humor, fui muy amigo de Cassioli, muy amigo. Y el otro día, en estos espacios que uno se va reduciendo, dije, no, me voy a elegir 10 o 20, uh-huh, me los voy a encuadernar y me los voy a guardar para mí.
Qué bueno.
Porque, qué sé yo,
pasaba
yo,
eso
yo también pienso desde ese lado. Pienso con tu revista, la revista de ustedes, que me gusta mucho más la palabra de ustedes, y esa revista Crisis, uno se sentaba y leía al tipo, y la cabeza te iba a cualquier lado, y Galeano dirigiendo, Onetti, yo encontré a Juan Carlos Onetti, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Claramente fue una referencia, ¿no? La revista Crisis esa, ¿no?
Claramente.
Yo tengo varias también que he comprado usado y sí, claro, he rescatado, y bueno, cuando,
digo, cuando empezamos Juan Carlos con su estado, estaba gusta ahí. El uruguayo Onetti.
Me gusta,
tranquilo.
Me gusta, no, pero es bajón, o sea,
es duro, tipo duro. Vivía ahogado en whisky.
Sí.
A veces a algunos les salió bien ahogarse en whisky. Otros, qué sé yo, quedaron knockout.
Sí,
no es el caso de Onetti, pero vivía en La Catrera, había dejado de trabajar en United Press y dijo, no, qué sé yo, termino de escribir algo lo que puedo.
Sí, la historia muy, muy, muy particular, un tipo, un osco, ¿no? Un cabrón, sí, bravo, claro, ¿no?
Bueno, hablábamos de Rivera. Rivera era un tipo delicioso, pero un chinchudo. Fowell.
Claro.
Fowell. Tipos chinchudos. Pero bueno, uno también quiere, que no es poco.
No, pero la verdad que Andrés, esto te decía, para mí es... Uno va teniendo hijos y teniendo padres, me parece, en la vida, ¿no? Y
tal cual. Y uno lo va adoptando.
Es un segundo padre.
Uno lo va, es al revés. En vez de que ellos te adopten, sí, uno los va adoptando.
Permiso, Andrés. Sí,
claro, si uno va eligiendo, decir, y bueno, mi viejo era mi viejo y lo quise, y qué sé yo. Y a veces algunas cosas de lo extraño. Y otras tomábamos caminos diferentes. Decía, no, con mi viejo, con el radicalismo. Bueno, pero qué tipo, qué sé yo, que te daba la mano para jugar a la pelota, sí, o sí, te daba el café con leche y compartías un rato, era el tipo que te quería. Sí. Después con... A lo mejor en la calle estabas en veredas diferentes, ¿viste? La calle, ¿sos un hombre de ir a la calle cuando hay alguien que dice yo protesto contra?
Sí, generalmente sí, estoy.
Marcás tu posición.
Sí,
por ejemplo. Si estás en una vereda o estás en la
sí,
otra.
Generalmente,
estás.
Sí, por lo menos 24 de marzo no creo que no falte nunca desde... Ahí me llamaron mis viejos, por ejemplo, ¿no?
Claro. Claro, bueno,
por primera vez.
No es un tema menor.
Yo vivía, digo, en Ituzaingó, veníamos a
y se venían acá a marchar con todo.
En tren, todo.
Y todos, bueno, madres, abuelas, familiares. Digo, ¿qué cosa militar? Hace muchos años, claro, nos enseñaban que... digo, pero vos no vas a ningún lado. No sé si fue Eve o Norita. Yo no tengo que ir a ningún lado. Yo estoy yendo a todos lados dando vuelta a la plaza.
Sí, sí, sí. Uno, creo que la calle es fundamental. Y no esto de la segunda calle que se habla ahora, de las redes. Me parece que la disputa está en la calle concreta, no en las redes. Me parece que las redes es algo muy agresivo, muy, muy muy tóxico,
¿no? Y aparte no hay identidad, porque si yo en vez de llamarme Horacio me llamo, qué sé yo, el pibe de Quilmes, yo no sé quién soy.
Pero, porque uno dice, bueno, los pibes, ciertos sectores de la juventud entraron a lo que estamos ahora por su participación en TikTok, en redes. Pero cuando uno le pregunta por qué, no saben, es porque les pareció simpático en redes, ¿no? Atractivo, sí. Pero no hay...
Pero
no.
También es cierto, y no quiero cargarle, en esto tengo algunas diferencias, de cargarle toda la responsabilidad de quienes van armando y desarmando el día a día a los pibes que votaron por primera vez. Uh-huh. Eso no dio vuelta a la elección.
No,
hay una argentinidad... que yo también ya la escuché, y acá tiene que venir lo milico, y la cuca nunca más, no, que se vayan todos. La tapa de Clarín, cuando llegó la democracia, te puso llegamos, y habían formado parte, y son ese papel prensa, sentado acá mi amigo Papaleo, diciendo, bueno, a mí me apretaban en el sótano para que mi hermana firme. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde llegaste?
Este ex candidato a vicepresidente de Boca va por ese lado, ¿no?
Sí, sí, claro.
Maneja con esos, de esas formas, ¿no?
Yo sé lo que es el free shop. Uh-huh. El lindo free shop. Lo que pasa es que vos te compras algo en el free shop y después de 24 horas arriba de un avión, cuando si tuviste la oportunidad, no hay baranda que te aguante. Y pagaste $100 un frasquito. Y estuviste sentado en una butaca con un culito chiquito, en un lugar chiquito, volando a 15.000 metros de altura, y nadie sabe quién sos cuando bajás, porque tenés el mismo olor que el que tiene al lado.
200 tipos.
El free shop se fue, y estamos todos en el pasillo esperando que alguien desocupe el único baño de ese superavión. Y todos hacemos lo mismo. Entonces, es un tema, está todo bien, me encanta ponerme un rico perfume, me encanta volar, y a la mañana no tengo alternativas y voy a la piecita chiquitita esa, pero cuando tengo que pensar en muchos es un tema, uh-huh. Es una prioridad, los muchos son una prioridad.
Uh-huh. Sí, me parece que, y por lo menos ciertos jóvenes y muchos jóvenes piensan así.
Por supuesto, si no, no habría construcción barrial, o construcción comunitaria. No hay, y esto lo hemos charlado, no solamente con los curas que caminan el barro cuando llueve o el sol fuerte para hacer lo que pueden. Y cada uno hace su evangelio, no necesariamente diría el amigo Saramago.
Uh-huh. Sí. La construcción
es otra cosa, sí, el evangelio. Uh-huh. En esto de que yo creo firmemente en la condición humana. Es la única que te salva. Es la única que te salva. Bueno, de nuevo estamos con Martín Latorraca. Ahí estamos transitando este último minuto. Claro, Revista Sudestada. Entrás, Editorial Sudestada. Te metes en el Google y lo encontrás, ¿no?
Google está, sí. Bueno, lo que te decía, de llegamos a todo el país. Nos hablan ahí a cualquiera de nuestras redes, por Instagram, por la
ahí
página.
Va.
Y el libro te llega a tu casa en
ahí
breve.
Va. Y si estás ahí cerca de tribunales, te acercás a Tucumán.
Tucumán 1533.
Y si querés escribir, a lo mejor le acercás un manuscrito. Sí. Y si no, hay tantos escritores y escritoras que te van a gustar un montón.
Y si no, estás en el conurbano, en la zona sur, te vas a Gorriti 60, hasta la otra librería.
¿Dónde es eso?
En Loma de Zamora. Gorriti 60, ahí media cuadra de estación.
Bueno, te deseo buena vida.
Gracias, Horacio, y seguimos acá, construyendo siempre, como podamos.
¿Sabes cómo? En cuerpo y alma. Chao, hasta la próxima.
Nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Pasado de mi vida, tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. El pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó.